Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches. Queremos dar la bienvenida a Carla Díaz, nuestra productora al aire, y por supuesto también a don Iván Moya en los audiovisuales, para que usted nos pueda ver en el canal YouTube, y también por supuesto a todas nuestras amigas y nuestros amigos que están en la sintonía de Citoyen. Bueno, ya estamos en este contacto en Citoyen con el profesor Mario Sánchez. Él es docente de la Escuela de Pedagogía General Básica de la Universidad Católica del Maule, en la sede de Curicó, y tiene un interesante estudio que yo creo que usted, yo y mucha gente que nos está escuchando se va a sentir muy identificado, porque o como estudiante o como padre ha vivido, ¿no es cierto?, este tema de los deberes enviados a los estudiantes fuera del horario de clase, o sea, las tareas para la casa. ¿Cómo está, profesor Sánchez? Buenas noches.
Jaime, buenas noches, muchas gracias, muy bien.
Bueno, este estudio surge a partir de algo encomendado por la facultad o por una institución determinada. ¿Cómo nace este estudio?
Bueno, de partida es un tema recurrente año tras año, ¿no? Y en un periódico importante de Santiago apareció un cuestionamiento con respecto a esto de apoderados, y a raíz de ello formulamos algunas situaciones que nos parecían importantes destacar de esto. No todo es tan malo ni todo es tan bueno. O sea, hay que hacer un análisis crítico.
Correcto. Al parecer, claro, tiene más detractores esto de las tareas para el hogar para nuestros estudiantes que amigos. Pero, sin embargo, usted cita además en este estudio que Colombia, por ejemplo, tiene una prohibición, no sé si normativa o legal, respecto de las tareas fuera del horario de clase. Cuéntanos un poco de eso, de esa experiencia.
Bueno, en este entendido que hay gente que está en contra de la actividad de la tarea en la casa, también hay países que han determinado terminar con ellas, y legalmente Colombia legisla con respecto a esto, y tiende a favorecer, ¿no? Decir que el tiempo libre y el descanso es importante. Por lo tanto, las actividades que se hacen de nivel escolar tienen que ser en la escuela, según este país. No es el único, también hay países en Europa que ponen un énfasis importante en esto. Japón también le da mucha importancia al trabajo en el tiempo que están los chicos en su respectiva escuela, ¿no? Por lo tanto, existe una preocupación al respecto.
Correcto. Bueno, y aquí hay un tema que también tiene que ver con los padres, porque hay dos fenómenos que nos llaman la atención en esta investigación que ustedes hacen. Uno, respecto a la preparación que tendrían los padres respecto de acompañar a sus hijos en las tareas, y por otro lado, el tiempo o el no tiempo que tienen los padres, producto que trabajan todo el día fuera del hogar, para acompañar a sus hijos.
Sin duda, Jaime, la verdad es que la calidad del apoyo que se brinde en una tarea en la casa depende mucho, lamentablemente, de las condiciones sociales, económicas, culturales que cuenta la familia. Y en un país como el nuestro, donde hay tanta diferencia en este aspecto, también marca la diferencia en el resultado final de lo que se espera con los niños. Hay niños que tienen muchos recursos, tienen acceso a internet, los acompañan los padres, y otros que lamentablemente no tienen lisa y llanamente de sus padres al lado y a nadie que los acompañe, ¿no?
Claro, hay un periódico que incluso en su portada le llamaba mucho la atención, al parecer hizo un estudio respecto a estos chicos, a estos niños, programa de televisión que es el Master Junior, que está cocinando, y donde les llamaba mucho la atención respecto del vocabulario, el lenguaje que ellos ocupaban. Y ahí, claro, ciertamente que el grupo socioeconómico al cual está dirigido los participantes es bastante claro, ¿no?
Jaime, y no solamente con ello, ¿eh? Uno también en la escuela, al conversar con los niños, se da cuenta de cuál es su principal proceso de comunicación que tienen. Hoy día los niños hablan mucho del fango, hablan del lodo, de la bueno, de diferentes cosas que no es propio de nuestro vocabulario y que lo están consumiendo en programas de televisión, y eso significa que es fuerte la presencia de diversos aspectos o medios, y es fuerte la ausencia de los padres también en la casa.
Correcto. Ahora, también podría ser, y como ustedes hacen un análisis de lo pro y lo contra que puede haber en este desarrollo, también hay que mirar desde el lado proactivo, el lado positivo. También es una oportunidad de los padres para socializar en el trabajo de las tareas, incluso de buscar juntos la información o un método adecuado de investigación para justamente encontrar las fuentes de contenido.
Mire, al respecto hay estudios que señalan que las expectativas de la familia, las expectativas de los padres, son fundamentales en los logros de los estudiantes. Y sin duda una familia que se da el tiempo para compartir con sus hijos, que se da el tiempo para ver cuál es la tarea, incluso a veces para aprender lo que están enseñando en la escuela, marca una tendencia y un interés a sus hijos que es fundamental. Uh-huh. En ese sentido puede marcar perfectamente la expectativa de las familias a los hijos, la importancia que tiene la educación, la importancia del respeto, del desarrollarse integralmente. Así que sin duda que eso yo lo veo más como una oportunidad, como una amenaza. El factor que hay que controlar ahí es cuánto tiempo demanda esa tarea, ¿no? Ahora, si es una tarea muy larga, muy grande, cansadora, al final va a ser algo que va a molestar no solamente al niño y lo va a cansar, sino que también a la familia. Correcto. Por eso, en el estudio nosotros postulamos que deben ser breves, ojalá motivadoras, desafiantes, que llamen la atención.
Uh-huh. Bueno, pero ahí una de las recomendaciones que usted señala en este estudio es que la buena comunicación entre padres y profesores podría ser, por ejemplo, un gran aliado justamente para dosificar o armonizar esta relación entre el tiempo escuela y el tiempo de recreación o el tiempo en la casa.
Eso es muy cierto, ¿no? Es fundamental. Saber qué estamos haciendo, qué estamos trabajando. Mira, yo coloco en un artículo que seguramente ustedes vieron, un ejemplo muy sencillo, muy práctico, pero didácticamente no es lo mismo decir 5 menos 3 que 3 para llegar a 5. Es muy habitual que, ¿no?, en el colegio al niño le enseñen de una forma y a veces el papá, por no comunicarse, por no saber cómo están trabajando en el hogar, enseña a su modo. Y a veces el colaborar, más que colaborar, dificulta el aprendizaje. Entonces demanda ciertamente una comunicación importante.
Correcto. Bueno, a mí me ha sucedido con mi nieto de 12 años que, claro, él suma de una forma o resta o hace las operaciones básicas matemáticas de una forma muy distinta a las cuales yo las aprendí en la década del 70 en la escuela, claramente.
Cambió la forma.
Bueno, yo quiero, profesor Sánchez, agradecerle esta gentileza con nuestro programa. Agradecer además las recomendaciones para nuestros auditores y auditores. Hoy es un viernes especial, porque es un viernes, ¿no es cierto?, feriado, donde la familia está en la casa reunida, escuchan mucho más radio que durante la semana, y seguramente estos consejos van a caer muy bien y da, ¿no es cierto?, y gatilla una reflexión familiar para saber cómo vamos a enfrentar, ya sea como padre, como abuelo, como tío, ¿no es cierto?, esta relación de las tareas escolares. Pero ciertamente, claro, yo más bien tiendo a pensar que hay que dejar los espacios de la escuela en el desarrollo de los contenidos y el espacio de la casa es una socialización, claro, un aprendizaje de otro tipo.
Sí, yo termino un poco la idea, ¿no?, señalando que la tarea para la casa está dada para los papás. O sea, nosotros como padres tenemos la tarea ineludible de preocuparnos de los chicos, saber cómo están, qué les falta, qué han aprendido, cómo lo pasaron, te dieron tarea. Esa es una tarea que está siempre constante en todos los hogares. Y la invitación es a eso, a no descuidar ese aspecto.
Correcto, profesor Sánchez. Bueno, muchos saludos ahí a la ciudad de Curicó, a la Universidad Católica. Correcto. Del Maule. Tengo muy buenos recuerdos ahí con la doctora, ya, pues, Marta Fuentealba también, así que ya, un gran cariño a todos los profesores de esa universidad.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, chao, profesor.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ok, bueno, estamos en este Emprende que Sorprende. Tenemos invitada a Fernanda Raúl Lorca. Ella es una de las gestoras culturales que realizó a través de un fondar un particular emprendimiento. Tiene que ver justamente con quienes deambulan por el mundo de la industria cultural y que a través de un espacio, un sitio web, ¿no es cierto?, pueden ofrecer trabajo, pero también pueden tomar opciones de trabajo. Fernanda, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por invitarme.
¿Cómo nace este emprendimiento?
Mira, trabajancultura.cl, que se llama el sitio, es el primer portal y nace de la necesidad de las propias creadoras de buscar trabajo. O sea, ya llevábamos 10 años en que cada vez que postulábamos a un labor, aún trabajando, no encontrábamos ninguna categoría donde pudiésemos manifestar qué es lo que hacíamos. Entonces terminábamos encasillándonos en bellas artes, educación, siendo que no era ninguna de las dos a lo que nos dedicamos. Entonces, al ver que a nuestros pares también les pasaba lo mismo, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacer un portal que específicamente responda a las necesidades de la cultura, tanto a los conceptos, a las profesiones, oficios, como a la personalización de los currículum? Uh-huh. Y lo creamos.
De los temas que tú señalas es súper relevante, porque el perfil, al parecer, o la matriz de ese perfil del currículum en la mayoría de los sitios donde uno busca empleo es muy particular, digamos. Tiene que ver básicamente con documentos que atestiguen determinadas experiencias. Sin embargo, en el mundo artístico, en el mundo literario, no necesariamente y no siempre tienes, por ejemplo, esos testimonios.
Eso mismo nos ha pasado ahora en la Marcha Blanca, de encontrar que la mayoría de los artistas, la forma de mostrar su trabajo es a través de archivos de audio, a través de portafolios, en el caso de los ilustradores, a través de las propias web que tienen algunos de los músicos. También, por ejemplo, y eso es lo que quisimos dar cabida para que pudieran personalizar con todas esas herramientas. Además, muchos de los artistas, como deben saber, son multipropósito. Entonces nos pasa que dicen, oye, yo soy titiritero y además soy músico y de paso toco tal instrumento. Entonces lo que damos la opción es de que además de poder hacer con los perfiles lo que quieran, subiendo distintos tipos de archivos, mediante distintas cuentas de correo electrónico, puedan tener cuentas según sus perfiles. Por ejemplo, si yo participo en una banda, puedo crearme una cuenta y buscar trabajo desde mi área musical, pero si soy investigador o docente, también puedo crearme con otro correo electrónico. Hoy día la mayoría de las personas maneja más de un correo o es muy fácil acceder, entonces puedo tener efectivamente distintos perfiles para no confundir a quien, o para poder postular de forma más correcta.
Ahora, bueno, este es un sitio de intercambio también, imagino. Aquí, según los datos que tú me entregas, hay ya 2.800 inscritos en un mes y medio que ustedes llevan con el sitio al aire, digamos.
Sí, ha sido, ¿no?, bastante caótico la Marcha Blanca, porque ni siquiera hemos lanzado oficialmente el sitio y ya ha tenido una respuesta muy positiva. Nosotros partimos como un grupo de Facebook, donde ya hay 12.000 personas. Obviamente la rapidez de Facebook es otro el trato de crearse un perfil, pero nunca esperamos que fuera tan rápido y positivo y que hubiese tanta necesidad. O sea, es rico poder constatarlo en la realidad, lo que uno cree. Entonces ha sido bastante bueno en ese sentido. Además, instituciones públicas ya están buscando trabajo dentro del portal, lo cual es aún mejor. O sea, que realmente se legitime la necesidad, que se ocupe, creo que aporta a la transparencia, a la profesionalización de la industria. Tiene harta una lectura bastante...
Correcto. ¿Y algunas de las instituciones que ya están ligadas a ustedes?
Artesanías de Chile, la DIVAM, el GAM, que algunas son público-privadas, pero ya estamos en conversaciones. El mismo Consejo, como es, respalda este sitio a través del Fondart. Estamos armando una alianza de trabajo y muchas otras sorpresas que prontamente van a estar disponibles.
¿Estrictamente gente del mundo artístico o algunas áreas cercanas al mundo del arte, la literatura?
Nosotros apuntamos, en primer lugar, a un protagonismo del arte y la cultura, pero también el principal, de alguna manera, llamado atención que hemos tenido de los usuarios mismos, es que todas las profesiones clásicas o convencionales también quieren tener cabida. ¿Por qué? Porque existe un abogado especialista en patrimonio, porque existe un ingeniero que sea especializado en financiamiento cultural y así. Entonces, esta primera etapa nos hemos abocado a las industrias culturales que define el Consejo de la Cultura y todos los suboficios que a ella competen, y en la segunda etapa vamos a ir integrando cada vez o nuevos oficios que faltaban.
Imagino contadores, administrativos.
Toda profesión eventualmente tiene un diálogo con la cultura y poder tener cabida, pero nos abocamos primero a los que no tenían cabida en otros sitios convencionales para después ir teniendo mayor alcance e impacto.
¿Cuál yo sé que te llevan un mes y medio, pero la meta a mediano plazo, ampliar esto, ¿cuál es la dimensión? ¿Con qué sueñan?
Nosotros soñamos con que todas las regiones ocupen el portal, que todas las instituciones ocupen el portal, que sea también una puerta a la transparencia, a la visibilidad y a la legitimación del trabajo en la cultura, que hoy en día suele ser muy informal, en muy malas condiciones muchas veces para los artistas. Entonces creemos que de a poquito el demostrar que la cultura aporta sustantivamente en cuanto a indicadores económicos, la industria cultural es un porcentaje de lo que se aporta a nivel país, va a ir dando también mayores deberes y derechos también a quien trabaja en la cultura, como mejorar condiciones laborales, contratos y muchas cosas a las que hoy día está ajeno el trabajador de cultura. Uh-huh. Eso por una parte, y aportar también el hecho que sea virtual nos permite también aportar en cuanto a la desregionalización. Siempre todo, la primera pregunta que hicimos en el sitio fue: ¿estarías dispuesto a cambiarte de región por una nueva oferta laboral? Y todo el mundo dijo que sí. Entonces creemos que también se puede aportar mucho a través de este portal al intercambio de regiones, a una mayor alternancia de personas en regiones que, con capital humano que está ahí disponible para aportar al desarrollo de la cultura.
Ahora, ¿qué nivel de responsabilidad hay en esa relación entre el oferente, ¿no es cierto?, y la persona que está buscando trabajo en términos, por ejemplo, de rentas, de tipo de contrato? ¿Ustedes tienen algún tipo de responsabilidad en eso? Nosotros, ¿en esa relación contractual?
No, nosotros de momento tenemos términos de uso y condiciones que establecen cierta normativa tanto para la empresa como para quien postula respecto a la legitimidad de los datos, y tenemos campos obligatorios en lo que es postulación y creación de perfiles de la empresa. Por ejemplo, tiene que poner la renta, también tiene la posibilidad de poner preguntas. Entonces tratamos de que fuera un mecanismo absolutamente autónomo, intuitivo para quien postule, para quien ofrece, pero también con todos los datos básicos súper transparentes. Ahora, obviamente, mientras más avancemos a nivel de programación, que es la complejidad de cuando uno lanza un sitio así, que se ha dado cuenta de todos los detallitos de las regiones piden tal cosa, tal gremio pide otra, es justamente ir incorporando todas esas necesidades a nivel de programación para ir haciendo aún cada más específica la forma de entregar información de parte de las empresas. Hasta el momento también es una conquista, porque la empresa tiene que conocer el sitio, atreverse a publicar la oferta y ver cuál es la respuesta de parte de los postulantes. Y esa respuesta ha sido súper positiva.
¿Y algún acercamiento, por ejemplo, que ustedes hayan tenido con relaciones sindicales, por ejemplo, con SIDARTE, con algún tipo de agrupación de actores de televisión, o con la Sociedad de Escritores, o la de Pintores y Escultores de Chile, por ejemplo, justamente para ir formalizando o ir creando lazos?
Estamos en esa etapa de acuerdos. Tenemos una persona especialista en alianzas, un plan de comunicaciones. Tenemos una persona también que es psicóloga laboral, que está en el equipo. Entonces somos un equipo y estamos en este momento activando esas alianzas. En paralelo con las empresas, que obviamente tener tantos postulantes sin oferta hace que el sitio sea absolutamente poco creíble, entonces estamos trabajando por tener ese equilibrio. Y hasta el momento ya vamos con 50 empresas que ofrecen trabajo en menos de un mes y medio, lo cual ha sido bastante positivo, pero esperamos que eso llegue a 200, ojalá en menos de 3 meses, para que sea, porque sabemos que hay ofertas, simplemente hay que canalizarlas y la recepción de la empresa es positiva. Quieren publicar sus ofertas. Ahora, también es un trabajo, porque muchas veces los trabajos se encuentran por pituto, que por el conocido. Entonces, es trabajo que te lleguen 120 currículum como persona que está buscando o que tiene una vacante en su empresa. Pero también hace que sea mucho más profesional la búsqueda de ese puesto de trabajo. Entonces, yo creo que ha sido, por ejemplo, de Talleres Lumen, de los talleres que pusieron un aviso y le llegaron más o menos 300 postulantes. Entonces, es harto trabajo, y la etapa 2 que tenemos después de la Marcha Blanca también es apoyar la búsqueda para la empresa, para que sea cada vez más digerida la información, para que tenga más acceso a bases de datos y así.
¿Ustedes temen, o capaz que no sea un temor también, de que esto se transforme en una especie de productora de eventos?
Es uno de los temores, pero esperamos que no sea así, porque también depende de quién vamos invitando. Tenemos la posibilidad de denunciar ofertas, que no solamente es nuestra, sino que es del público. Y yo creo que ahí, en ese sentido, cuando uno le da la libertad al mismo usuario de tener cierto comportamiento, eso funciona. Por ejemplo, en el grupo de Facebook, que un poco pasa lo que tú dices, la misma gente va denunciando el aviso cuando empieza mucho casting. Entonces la gente de la cultura es súper cuidadosa, para bien y para mal, porque te alegan pero también te exigen y así mismo aportan. Entonces yo creo que no es un temor, sino que creo que eso se autorregula con los mismos usuarios.
Y dentro de los profesionales que pudieran ser parte de este proyecto, imagino que también en algún momento estará la incorporación de un abogado que pueda justamente ver estos temas legales, que son muchas veces delicados.
Tenemos pensado un boletín informativo para todos los usuarios, que de hecho hasta el momento hay como 2.000 interesados en recibir el boletín, y una de las áreas que queremos hacer es justamente dar tips laborales, ya sea de contrato, de remuneraciones, cómo negociar, cómo armar una reseña, o sea, que sean más herramientas prácticas. Y sí, tenemos también contacto con dos o tres abogados especialistas en el tema, a quien recurrimos tanto para dar esos consejos en el boletín como para ir enseñando a qué se puede exigir y qué no, a qué corresponde y a qué no.
Fernanda, bueno, me gustaría que tú aprovecharas además los micrófonos de nuestro programa de Radio Universidad de Chile para dar cuenta de las redes sociales, el sitio, repetirlo, reiterarlo y puedan de una u otra manera, ¿no es cierto?, nuestras amigas y amigos auditores, ponerse en contacto con ustedes, inspeccionar el sitio web o tenerlo en cuenta para justamente multiplicarlo, viralizarlo a través de las redes sociales.
Ya, los invito a todos los que están escuchando a crearse una cuenta. Es súper rápido, si tienen muy poco tiempo se crean la cuenta y después la pueden seguir alimentando, la pueden editar, pueden cambiar los datos, así que es... Muchas veces uno tiene miedo a llegar y el formulario que me va a tocar. No, esto es súper simple, es rápido y simplemente se necesita una cuenta de correo electrónico. También los invito a seguirnos en las redes sociales. Estamos en una etapa de marcha blanca, así que estamos recibiendo todo tipo de comentarios. La web es www.trabajancultura.cl y todas las redes sociales tienen exactamente el mismo nombre. El fanpage de Facebook, el Twitter, también estamos en LinkedIn. Tenemos un nivel de respuesta bastante rápida y un equipo bien bueno que lo lleva. Así que estamos muy abiertos a todos los comentarios y a que todos seamos usuarios.
Ok. Fernanda, queremos agradecerte también tu socia, el nombre de tu
María Cecilia Noton.
La María Cecilia Noton, ¿no es cierto? Agradecerle además esta chispeza, como dice uno de nuestros filósofos futbolísticos.
El equipo, porque en verdad somos hartos los que trabajamos. Yo ahora estoy aquí, pero hay un diseñador, un programador, el equipo de comunicaciones. Entonces siempre hay muchas más personas trabajando para que esto pueda... Es un gran proyecto, entonces obviamente yo sola no podría tener la magnitud.
No, además es súper importante, súper importante para mucha gente, porque además, tal como en algún momento tú dijiste, si esto se mira no como un trabajo formal, sino algo como muy informal, y yo creo que es una de las plataformas o una de las excusas que puede permitir justamente una relación contractual un poco más formal, que es la que merecen todos los artistas.
Hay que tratar la cultura en serio.
Sí, claramente.
Desde quienes la protagonizan.
Perfecto. Bueno, mire, nosotros tenemos regalo para usted. Ah, qué bueno, puso el dedito. Ya. Así al azar nomás. Se llama Turmalina y otros cuentos de Joaquín Eduard Bello, fíjese. Para usted,
muchísimas
para que
gracias.
Los aproveche ahí. Y eso es gentileza de Editorial Radio Universidad de Chile. Y muchísimas también para usted, de la tiendita de Tristán.
¡Qué lindo!
Véalo, por favor, abre el tazón, a ver qué... Fíjate que eso es parte de la fauna cuyín, que son animales típicos chilenos, ¿eh? ¿Ah? Y que ahora, ojo, ¿eh?, está haciendo tazones, cojines, pad, magnéticos también.
Tocó la chinchilla.
La chinchilla, fantástico. Ahí el fanpage, tiendita de Tristán, y también en Twitter, @tienditaTristán. E Instagram, tendita de Tristán.
Está muy bonito.
Está muy bonito. Para que usted se acuerde de nuestro programa cada vez que se toma un cafecito en la mañana o tengan esas tormentas de ideas en el equipo, usted se acuerde ahí de nuestros pasos. Así que muchas gracias, Fernando. Mucho éxito.
Muchas gracias y éxito a usted también.
Bueno, en el Big Band de la ciudad, usted sabe, todos los viernes hay artistas, bandas emergentes, y esta no es la excepción. Hemos escogido una banda muy especial, un tema muy especial para este Big Band de la ciudad. El tema es Respiro, de Santiago Boulevard.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Band de la ciudad.
Hola amigos de Cito Jens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Carolina Morales, vocalista del grupo Santiago Boulevard. Somos de la ciudad de Santiago y nos formamos hace 4 años. Y el día de hoy queremos presentarles nuestra canción Respiro. ¡Que lo disfruten! ¡Ah!
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Bueno, vamos a esto denominado lo que el Mapocho se llevó. Vamos a estar con nuestro amigo sociólogo. Él ya es parte, obviamente, de la familia de Citoyen. Además, él es integrante de Cultura Mapocho, don Luciano Ojea. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco nuevamente la oportunidad de venir a conversar, a charlar, a contar historias.
A contar historias. Bueno, nos encanta eso, sí. Los cuentacuentos se han revitalizado en este pleno siglo XXI, siguen más vigentes que nunca los cuentacuentos.
Efectivamente, la potencia de la comunicación oral es de una vigencia, a veces incluso uno podría decir extraña, pero claramente necesitamos oírnos, necesitamos escucharnos.
Hoy es, para el mundo cristiano, es el Viernes Santo, ¿no es cierto? Es una conmemoración en que desde el relato, ¿no es cierto?, cristiano, hay una crucifixión, pero previamente se le recibe, ¿no es cierto?, el lunes anterior con mucha fanfarra y mucha fiesta a Jesucristo. Sin embargo, la semana siguiente es crucificado y en el relato cristiano, ¿no es cierto?, aparece que él resucita entre los muertos. Y eso se ha denominado, ¿no es cierto?, lo que hoy día popularmente conocemos como la Semana Santa. Sin embargo, hay una serie de elementos populares que se van creando en el camino. Y eso es lo que queremos conversar contigo, a ver si podemos un poco desempolvar los baúles y ir recordando. Yo, cuando niño, me acuerdo, por ejemplo, la quema de Judas en los cerros de Valparaíso. Esta cuestión del conejito Pascua, que yo no sé qué relación tiene. Bueno, anda contando más o menos de qué época estamos en Chile conmemorando.
Mira, es muy interesante porque la Semana Santa es, junto con la Navidad, la celebración más importante de la Iglesia Católica, de los cristianos en general, en realidad. Efectivamente se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Uh-huh. Y esto tiene una larguísima data, que incluso puede ser buscada, buceada en festividades paganas de la Roma antigua, e incluso tal vez más atrás, en los fenicios y en ese tipo de cosas. Fundamentalmente porque se trata de una celebración que en el hemisferio norte, donde tiene origen, coincide con la llegada de la primavera. Y en rigor la llegada de la primavera significa, desde la era del hielo, estamos hablando, es decir, hace 12.000, 15.000 años atrás, significa la posibilidad de que el hombre puede volver a cazar y puede volver a alimentarse bien. Y la llegada de la primavera, por lo tanto, está asociada fundamentalmente a los ritos de fertilidad. La cultura cristiana, la cultura católica después, que tiene, como te decía yo, cubre apenas 2.000 años desde esos 15.000 años de los que te hablaba yo al principio, va a cubrir efectivamente gran parte de estas celebraciones y de estas conmemoraciones paganas, precristianas, con los ritos y con el ceremonial, en definitiva, que dicta la Iglesia Católica ya más formalmente. Por lo tanto, originalmente la Pascua de Resurrección, fundamentalmente, es una fiesta de resurrección de la vida, de celebración de la fertilidad de la primavera, y que en el calendario católico adquiere una forma bien particular. Cuando hablamos de la Semana Santa, y particularmente hablamos de dos domingos centrales, que son el Domingo de Ramos, que es el que señalaba recién, que es cuando se conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén, y al domingo siguiente, el viernes en realidad, el día de la pasión, el día de la crucifixión de Cristo, y el domingo siguiente es el Domingo de Gloria, que es el día de la resurrección, y que en alguna medida coincide, como decíamos antes, con el inicio de la primavera en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es el inicio del otoño, que tiene otra connotación. eventualmente una connotación más pasional que de fertilidad como en el hemisferio norte. Y en ese sentido, entonces, es una larguísima tradición la que la Iglesia Católica hoy día conmemora con estas fechas.
O sea, si te entiendo, perdona, si te entiendo bien, Luciano, por un lado, ¿no es cierto?, tenemos, porque además es la relación, por ejemplo, de la tradición romana y griega con el tema de destrozar los racimos de uva, que tiene mucho que ver con la bacanal, uh-huh. ¿no es cierto? Hay un himno, por así decir, a la fertilidad. Habría una relación con la resurrección, ¿no es cierto?, después que es crucificado, muerto, resucita, y de una u otra manera el símbolo pagano, uh-huh. pero que parece que no hay mucha ciencia cierta en términos de fecha, data, se cree que es en Europa del Norte, tiene que ver con este conejito Pascua, o sea, un poco... ¿Por ahí se van ajustando las piezas?
Se van ajustando las piezas fundamentalmente en torno de los huevos uh-huh. y los conejos.
Y los conejos.
Exactamente. Porque, como bien dices tú, esto se engarza con las Saturnales, con las Bacanales, en definitiva. Estas viejas fiestas paganas, fenicias, incluso más antiguas, que, como decíamos, celebran la fertilidad del inicio del nuevo ciclo de sol, en definitiva, la primavera. Uh-huh. Y uno de los símbolos centrales de... La llegada de la primavera es que en la naturaleza, estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años atrás, las aves comienzan a anidar y aparecen los huevos.
Ok.
Entonces, cuando el hombre después de la última glaciación, Burm en Europa, Wisconsin en América, hace 10.000, 12.000 años atrás, sale del invierno, lo primero que se va a encontrar es que las aves empiezan a poner huevos. Y por lo tanto, el huevo se convierte en un símbolo de esta fertilidad que están haciendo y en un alimento de una potencia proteica que no había.
Correcto.
Entonces, el huevo ya desde el principio de los tiempos, podríamos decir, representa a esta insignia de la fertilidad. Y el conejo... Y particularmente la liebre, en realidad, en Europa del Norte, como señalabas bien tú, va a convertirse también en un elemento súper importante porque los animales empiezan a moverse después, cuando aparece la primavera, empiezan a aparecer en los bosques y todo, y la liebre siempre tuvo una potencia muy potente, fundamentalmente porque la liebre es un animal que siempre puede ir para adelante, fundamentalmente respecto de su anatomía, incluso respecto de las grandes patas traseras que tiene y los breves brazos o manos.
Correcto.
Que tiene, y hace que sea un animal muy, muy simbólico de esto. Hay un mito después cristiano que dice que cuando Cristo fue enterrado había un conejo que estaba ahí, y este conejo es el que aparece como el que va a anunciar la resurrección de Cristo. Entonces están muy vinculados.
Están muy vinculados.
Muy vinculados estas conmemoraciones y estos símbolos de la fertilidad y de la...
Correcto.
De ahí a que en América Latina, y particularmente no en toda América Latina, porque no es una tradición tan tan ancestral americana, sino es más bien una tradición que fue trasladada a los países donde la migración alemana, francesa e italiana fue más importante, que son los países del cono sur de América, uh-huh. particularmente Argentina, Chile, Uruguay. Es donde los huevitos de Pascua y el conejo de Pascua son más comunes.
Correcto. Pero yo te quiero llevar a otros ritos para que nos alcancemos un poco en este Viernes Santo a repasar algunas de las historias que no todo el mundo conoce, por eso que estamos con Luciano. Dos fenómenos que me llaman la atención. Uno que tiene que ver con Filipinas, donde hay un grupo importante de personas que se autoflagelan o son flagelados como un símbolo evidente, popular, ¿no es cierto?, de la muerte de Cristo. Y por otro lado, fíjate, la pomposidad de este ceremonial de Semana Santa en Sevilla. Uh-huh. Que eso es una cosa monstruosa, casi como una puesta en escena de las mejores productoras de eventos y recitales. Entonces, esos dos fenómenos, fíjate que me llaman mucho la atención en este tema también de las tradiciones populares, de cómo estos acervos, estas instalaciones, de pronto, desde la socioculturalidad, hacen que se trasunten en el tiempo de una forma increíble y con una fuerza y un poder increíble también.
Un poder súper potente. Mira, yo diría que para hablar de la Semana Santa no podemos nunca dejar de olvidar que este es un ciclo anual. Uh-huh. Y que en el caso de la Semana Santa, esta forma parte, es un cuarto de esta conmemoración, que tiene que ver fundamentalmente partiendo desde el inicio del año hacia el otoño, uh-huh. en el hemisferio sur, hacia la primavera en el hemisferio norte, tienen que ver con el carnaval. El carnaval que se produce 40 días antes del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es el miércoles que inicia los 40 días de ayuno, que son la cuaresma, que la Iglesia Católica ha consagrado a preparar espiritualmente la conmemoración de la Semana Santa y la resurrección de Cristo. Uh-huh. Entonces está el carnaval, la cuaresma, la Semana Santa propiamente tal, con todos los ritos que esto tiene, fundamentalmente, por ejemplo, los jueves con el lavado de pies.
Exactamente.
El viernes con la conmemoración de la pasión y con las procesiones y el flagelamiento de la carne. Y finalmente la Semana Santa, el domingo de resurrección.
Esa, perdona, sería la razón por la cual durante décadas, no sé, yo no me atrevo a decir siglos, no se podía, por el caso chileno también, tal vez latinoamericano, se podía comer carne el viernes.
Es que la prohibición de consumo de carne está asociada a la cuaresma. La cuaresma no solamente es una época de reflexión, de introspección, de guarda, sino que también es una época en que se ayuna. Correcto. Y el ayuno implica no consumo de carne, no consumo de ese tipo de proteína. Por lo tanto, evidentemente, la idea básica es que en la Semana Santa no se puede comer carne de vacuno.
De vacuno.
Y eso fue transformado con el tiempo, con carne de pescado y con otro tipo de... Y es efectivamente que durante la colonia es interesante notar que en Santiago, no solamente la Semana Santa, sino que todos los viernes se usaba el ayuno y los viernes se consumía pescado particularmente. Uh-huh. Entonces, ese tiene que ver más bien con la cuaresma, con el ayuno y con el Viernes Santo en particular, uh-huh, del no consumo de carne. Y eso está asociado en contraversión con la conmemoración del carnaval. El carnaval se produce precisamente antes del miércoles de ceniza, antes de que empiece la cuaresma y el ayuno, por lo tanto, y es una época en que sí está permitido comer de todo. De hecho, está permitido incluso cometer pecados como la gula, que van a estar estrictamente prohibidos durante la conmemoración de la cuaresma. Y no es casualidad, por ejemplo, que en Francia el día antes del miércoles de ceniza se llame Mardi Gras, que es en realidad el martes grasoso.
Mira.
Y que el carnaval en América y en otras partes se llame carnes tolendas, que son carnes al aire. Entonces, la celebración del carnaval tiene esta cosa de celebración invertida de todo aquello que va a estar prohibido durante la cuaresma. Y que en el domingo de resurrección, el domingo de gloria, va a ser recuperado para volver al equilibrio tradicional. Y no hay que olvidar que junto con el carnaval, la cuaresma, la Semana Santa propiamente tal, se produce una semana después, Quasimodo.
Eso te quería decir.
Que es la corrida de Cristo. La Iglesia obliga a los creyentes a comulgar por lo menos una vez al año.
Así es.
Y deben comulgar por lo menos durante el Domingo de Gloria. Uh-huh. Y los enfermos, y particularmente los ancianos postrados y todos aquellos que no podían llegar hasta la Iglesia el Domingo de Gloria, van a recibir en sus propias casas la figura de Cristo.
Sí.
Y van a poder comulgar. Y eso es lo que se va a convertir después en la corrida de Cristo, que es hoy día el Quasimodo.
Exactamente. Y fíjate que el Papa Juan Pablo II decía que era un verdadero tesoro del pueblo de Dios.
Efectivamente, porque es una fiesta efectivamente tradicional que originalmente es el sacerdote que va a ver a los enfermos de su diócesis, de su grey, en realidad, con el Santísimo Sacramento, los hace comulgar. Pero durante mucho tiempo, que el sacerdote saliera solo un día domingo era un tanto peligroso, sobre todo por los caminos y con los asaltantes de caminos y ese tipo de cosas. Entonces, se organiza, sobre todo en el Chile central, una...
Perdón, ¿estamos hablando de la colonia?
Claro.
Ya.
Okay. De la colonia y fundamentalmente también durante el siglo XIX.
Ya.
Se organiza un acompañamiento sacerdote, que son estos guasos a caballo que hoy día se han convertido en feligreses en bicicleta. Sí. Que son los que acompañan para proteger al sacerdote en esta corrida de Cristo y en esta llevada del Santísimo Sacramento y de la comunión a los que están postrados.
Correcto. Y esto, perdona, no sé si quería cerrar con... te quería preguntar por este Judas que es quemado en los cerros del paraíso. Bueno, que hoy en el tintero.
Sí, es que yo diría que ahí hay, a propósito de lo que señalabas tú de Filipinas y las quemas de Judas en Sevilla, Yo diría que en Filipinas es posible que se mantengan algunas de las costumbres que hoy día desde la modernidad nos parecen bastante brutales, que son la flagelación de los cuerpos. Se produce durante la historia de la conmemoración de la Semana Santa, que es la
muerte. Y eso es porque es un país con un fervor de catolicismo muy, muy alto.
Efectivamente, digamos. Es la última colonia española, en definitiva.
Sí.
Es la última colonia española en
siglo XVI,
en Oriente,
¿no?
Claro. Y donde efectivamente la presencia de la iglesia se hizo muy, muy potente, y el pueblo filipino además es una isla, entonces también tiene esa cosa de que está un poco alejado de las otras expresiones más contemporáneas de la fe, y ahí la flagelación de los cuerpos se hizo una costumbre hasta la actualidad. Pero no es que ellos inventaran eso. Durante la colonia, ya hasta hace unos 200 años atrás, en todas partes de América se producían procesiones con flagelantes. Es decir, con gente que paseaba a Cristo antes de la Semana Santa, durante el Jueves Santo, durante el Viernes Santo, con la espalda descubierta y flagelándose con disciplinas que provocaban sangre. Y esas procesiones se llamaban procesiones de sangre porque efectivamente la gente se golpeaba la espalda hasta que las calles quedaban manchadas con sangre.
Y esta anécdota de la Quinchala, además con el Cristo Mayo.
Yo diría que no está tan relacionada con la Semana Santa propiamente tal, pero hay una relación ahí conflictiva.
No, claro, pero me refería a esta flagelar una imagen en el fondo.
Efectivamente, sí. La flagelación del cuerpo es una forma de fe bastante, hoy día, poco moderna, podríamos decir, pero que fue promovida en algún minuto y que hoy día se mantiene como un rezago, diríamos, de las costumbres más ancestrales. Y eso no solamente está aquellos penitentes que hacen una procesión golpeándose, sino también de penitentes que participan en la procesión imitando la pasión de Cristo, es decir, imitando las 14 estaciones de la pasión de Cristo con una cruz encima. Y eso también en alguna medida se extiende eventualmente en unas formas un poco más perversas a esta mitología que hay sobre la Quinchala y su relación conflictiva, ruda con la imagen del Cristo de Mayo en particular.
Correcto. No puedo dejar de preguntarte además porque de una u otra manera es bastante contemporáneo, ¿no es cierto? Yo estoy recordando esos cines rotativos de barrio, donde la pasión de nuestro Señor se exhibía cada, ¿no es cierto?, Semana Santa, hasta que aparece esta versión norteamericana de Jesucristo Superestrella, transformado en rockstar, donde el negro Judas, donde hay una especie de amorío o de afecto supremo entre María Magdalena y Jesucristo, y que hace, para los jóvenes de la época y para la nueva generación, hace que se transforme en una visión, ¿no es cierto?, de este Cristo, un superstar, de una especie de renovación de Cristo.
Efectivamente, yo diría que hay versiones más populares, más modernas de la pasión de Cristo. Una de ellas, que podríamos decir, rejuvenece la historia en esta película que es Jesucristo Superestrella, que le pone rock y que hace que efectivamente se convierta en un ícono de la cultura popular. Pero acuérdate que después de eso hay algunas otras películas relacionadas al tema, como por ejemplo la película de Zeffirelli, en que también Cristo ya aparece como un actor muy atractivo incluso para las mujeres y todo, y particularmente las versiones más terribles del último tiempo, en que también aparece un Cristo mucho más doliente y más sufriente, en definitiva. Son distintas épocas, yo diría, que va pasando la historia, esta historia mítica de la pasión y la resurrección de Cristo en esta época.
Pero fíjate que una de las cosas que van ocurriendo, por lo menos lo que yo puedo citar, en algunos barrios de Santiago, es justamente esta reinstalación en vivo de jóvenes, seguramente muy ligado a las parroquias, a otros grupos juveniles, que van montando esta versión y donde el público mayoritariamente son jóvenes.
Efectivamente, lo que pasa es que la versión cinematográfica, después televisiva y después la traducción al español,
Con Camilo Sesto.
Con Camilo Sesto y con Paloma San Basilio.
Sí. No era San Basilio, era una cantante puertorriqueña.
Razón. Sí.
Sí. Ángela Carrasco.
Ángela Carrasco, efectivamente.
Sí. Sí.
Va a acercar esta versión más popular, de cultura popular, a los jóvenes, y la iglesia claramente va oportunamente aprovechar esta forma como pedagogía religiosa. Sí, durante la colonia la pedagogía religiosa se daba a través de los cuadros, de las series pintadas de la Pasión de Cristo, por ejemplo, como son las que están en el Museo San Francisco. En la actualidad, la pedagogía de la religión se hace a través del cine y la televisión, en definitiva.
Correcto.
Y del musical, incluso.
Exactamente. Bueno, Lucero, oiga, yo podría estar una hora, dos horas conversando con usted. Fue muy interesante, yo imagino, para nuestras amigas y amigos auditores, una versión distinta a estas historias un poco ocultas, no oficiales, ¿no es cierto?, o de tradición popular, que es bueno recordar. Fíjese que de Editorial Radio Universidad de Chile, Eliana Navarro, Ángelus de Mediodía, además. Parece muy especial para este fin
época,
de semana.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Y como en la versión anterior me dice Carlitas que ya le habíamos regalado un tazón.
Efectivamente.
Entonces fíjese que aquí hay otro regalo sorpresa para que usted lo abra. Mientras yo digo, por ejemplo, que Tenditas Tristán ya está con esta fauna cuyín, pero además de los tazones, tiene cojines, mouse magnéticos también. Tendita de Tristán en su fanpage y también en el Twitter, @tienditatristan, y en Instagram, Tiendita de Tristán. También los pedidos a tienditadetristan@gmail.com.
Me estaba haciendo falta un mousepad
para...
Y qué mejor con una chinchilla.
Exactamente.
Y suavecita.
Es suavecita, además. Luciano, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, además, en un viernes santo para el mundo cristiano. Carlita, muchas gracias por acompañarnos también. En nuestros controles hoy día estuvo José Pérez y don Iván Moya en las imágenes para nuestro canal YouTube. Que tengan un reflexivo fin de semana para todos. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.